Vamos a ir a las escrituras que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5, tema que he puesto por título, pecado de muerte. Para ello quiero que me acompañen, cuando lo tengan listo, por favor. La palabra del Señor dice, vamos a leerlo del 13 al final. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Oramos. Bendito Señor, Padre de toda gloria, Todopoderoso, Creador del universo. Aquí estamos, mis hermanos y yo, Señor, atentos a tu palabra, atentos a quien tú eres, Señor. Aprendiendo de ti cada vez más, queriendo, anhelando, caminar más cerca de ti, Señor. Es un privilegio el que tú nos brindas a nosotros como hermanos, como congregación, por estar aquí juntos, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu sea fortaleciéndonos para la comprensión, para el entendimiento, para el vivir la palabra. Eres tú, Señor, el que recibe toda la gloria. Estamos aquí solamente por tu misericordia. Para ti siempre es el honor, la honra y el poder. Pido tu guía, Señor. Pido tu fuerza. Pido tu Santo Espíritu para que ayude a este siervo inútil a proferir esas palabras santas que tú has plasmado en este libro santo. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Este es un tema donde el apóstol Juan nos muestra grandes cosas. Y en un versículo anterior, en el 5:24, él dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Él dice de inicial, dice, porque todo lo que es nacido del mundo vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es una victoria. Esa fe es la que ha vencido al mundo. Pero si nosotros preguntamos qué es fe, fe se considera de muchas maneras en el mundo entero, en las calles. Muchos es considerado como una entidad religiosa. Para otros es simplemente superstición. Para otros es optimismo. Para otros es simplemente lograr metas. Para otros es una religión que ha venido de generación en generación y en generación. Mi tatarabuelo era tal denominación, entonces el abuelo fue de tal denominación, mi padre fue de tal denominación y por tanto yo soy de tal denominación y mis hijos seguirán así y mis nietos. Se cree que esa es la ideología de una fe que viene de generación en generación. Y la generación que crea eso muchas veces no se fija en que si lo que están creyendo es verdad. Hay un ateo muy conocido que se llama Richard Dawkins. Él dice que para creer una cosa tienen que haber evidencias firmes, visibles. Y si no se creen, si no hay esas evidencias visibles, entonces es fe. Eso es lo que dice este ateo. Que si no hay evidencias visibles, esa es fe. Pero la idea bíblica de la fe es confiar en algo o en alguien que es real. Esa es la idea bíblica de la fe. Y basado en evidencias. La idea bíblica es creer y confiar en Dios como Dios. Y la Escritura también dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este contexto, la fe está hablando de aquellos líderes, aquellos patriarcas, de aquellas personas que creyeron en aquello que no vieron. Estamos hablando de Abraham, de Jacob, de todas estas personas. Pero cuando nosotros leemos esta palabra para nosotros, porque aquellos antiguos murieron sin siquiera verlo, pero cuando nosotros vemos esta palabra, la fe, nosotros estamos en la convicción de aquello que no vemos es lo eterno, es lo futuro, es lo celestial. Y si nosotros queremos ver algo, esa visión se encuentra en el Hijo de Dios. Y esa es nuestra fe, la fe en el Hijo de Dios. Muchas personas le preguntan, bueno, ¿usted por qué es cristiano? Y las personas se quedan como que no saben qué responder o empiezan a responder cuándo fue que se hicieron cristianos. Algunos dicen, no, pues yo estaba compartiendo con unos amigos y me invitaron a un retiro, a un campamento, y pues ahí me hablaron de Cristo y por eso soy cristiano. Pero de esa misma manera lo hubieran invitado a un grupo de budistas o de musulmanes y por eso hubiera sido musulmán o budista. Pero no entienden la pregunta. La pregunta no es cuándo, sino por qué es cristiano. La respuesta es por Cristo. Nosotros somos cristianos por Cristo. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él tomó ese lugar nuestro en la cruz, llevando nuestro pecado, nuestra culpa, la ira de Dios, para que nosotros podamos ser justificados. Ese es el versículo que muestra ese sacrificio sustitutivo de Cristo por nosotros en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios en él. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, Dios puso a Cristo como propiciación para manifestar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados pasados. Es Dios donde Él se declara justo y el que justifica, dice Romanos 3 también. Es Dios el que lo hace. Y Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que nuestra fe es el objeto de esa fe misma, y ese es Jesucristo. Cristo es nuestra fe, Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra redención, aquel que apaga la ira de Dios por nosotros, Cristo es el que paga el precio por nosotros, Cristo es aquel que lleva la ira de Dios, aquel que nos hace propicio a nosotros para poder presentarnos al Padre. Cristo lo es todo, y esa es la razón de nuestra fe. Hay un escrito que quisiera leérselo, no pasarlo por alto, de alguien que se llama John Flavel, un puritano británico, de 1627 a 1691. Él escribió una conversación imaginaria entre el Padre y Cristo antes de la eternidad presente, y trata de identificar cómo sucedió este proceso. Obviamente esto es algo imaginario, pero es hermoso y no quisiera pasarlo por alto. Es una conversación. Entonces dice el Padre, Hijo mío, aquí hay una compañía de pobres almas miserables que se han destruido a sí mismos completamente y ahora se encuentran bajo la disposición de mi justicia. La justicia demanda ser satisfecha en ellos o se satisfará ella misma en la ruina eterna de ellos. ¿Qué haremos por estas almas? Dice el Padre. Dice el Hijo, oh Padre mío, tal es mi amor y mi compasión por ellos que en lugar de que ellos perezcan eternamente, prefiero hacerme responsable por ellos como garantía. Tráeme todas sus deudas para que vea lo que te deben. Señor, tráelas todas para que no haya contra ellos ningún juicio o ningún ajuste de cuentas futuros. De mi mano, Padre, toma lo que de ellos requieres. Yo prefiero escoger sufrir tu ira antes que ellos la sufran. Sobre mí, Padre, sobre mí sea toda su deuda. Y dice el Padre, pero hijo mío, si vas a hacer esto por ellos, debes pagarlo todo hasta el último centavo. No esperes que reduzca el juicio. Si a ellos los perdono, a ti no te perdonaré. Y dice el Hijo, yo estoy dispuesto, Padre, que así sea. todo ponlo a mi cuenta. Yo soy capaz de pagar su deuda. Y aunque esto de alguna forma me arruine, aunque empobrezca mis riquezas y vacíe mis tesoros, aún así estoy satisfecho de hacerme cargo. ¡Wow! Y es esto lo que sucedió. Dios se hizo por nosotros, pobres, siendo rico, para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos en Él. Eso es lo que dice la Escritura en 2 Corintios 8, 9. Así que esta victoria que dice el apóstol Juan que ha vencido al mundo es Cristo Jesús. Cristo Jesús. El propósito de esta carta que envía Juan es porque dentro de la iglesia, en este lugar, algunas iglesias, no se menciona dónde, no puede ser una sino varias, habían hermanos que estaban dentro de la congregación, pero estaban dudando de su salvación. Y el apóstol Juan les escribe concretamente que no dudaran de ella. Él les da la seguridad. Y es por eso que en 1 Juan 5, 13, él dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La seguridad eterna se encuentra en el Hijo de Dios, Cristo. Y si estas personas están dudando de su seguridad eterna, de su salvación, por lo tanto están dudando de aquel que es el que da la salvación y la vida eterna, de Cristo Jesús. Estas personas están dudando de Cristo. Y eso es lo que sucede en muchas partes. Personas están en las iglesias, se están congregando, pero es como una idea teórica y no tienen esa convicción certera de aquello que Dios, a través de Cristo, ha garantizado para sus hijos a través de su sacrificio en la cruz. O sea, que estos eran creyentes que habían venido a Cristo y sus dudas estaban cada día más creciendo acerca de la salvación. Ese es el problema que sucedía. Y entonces aquí el apóstol Juan escribe aproximadamente unas 22 veces lo que es la palabra conocer o saber, para darnos la seguridad de aquello que muchos dudan, y aún en la actualidad. Como decía el versículo inicial, porque todo lo que es nacido vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el versículo siguiente dice, el 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en el Hijo de Dios? El que cree en el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Esa es la victoria que tenemos. El que cree en el Hijo de Dios, esa es la fe. En el capítulo anterior, él dice en 1 Juan 4, 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, que no es solamente el confesarlo, sino que Dios va a permanecer en esa persona. Él permanece en Dios y Dios en Él. Esa es la correspondencia. Porque muchas personas pueden pensar que sí, que ellos están en Dios. Pero la cuestión es si nosotros estamos en Dios. Ellos están convencidos que tienen a Dios, pero Dios nos tiene a nosotros. Esa es la pregunta. Pero aquí viene algo claro. ¿Por qué estos cristianos dudaban de Cristo y de la seguridad de la salvación? Ahí es donde está la clave de esto. Y la razón de Juan escribir esta carta era porque había una herejía, mayormente conocida como el docetismo. El docetismo viene de una palabra griega que significa parecer, parecido. Y lo que sucedía era que estos docetistas decían que Jesús solo aparentaba tener un cuerpo y que era una especie de fantasma, que él no había podido venir en la carne. Y estas creencias se unieron a las creencias de los gnósticos, que decían que el alma era eterna y perfecta y el cuerpo era malo y pecaminoso. Entonces, por tal razón, Dios no hubiera podido venir en un hombre en carne, porque la carne es pecaminosa. Entonces, es por esa razón que se crean estas ideas dentro de la iglesia. Muchos se estaban apartando de la fe y se estaban entrando en estas creencias y estaban dudando de lo que era la salvación. Y que no había una persona que fuera Dios hombre. Porque Dios es espíritu, es santo y perfecto. Entonces Cristo no podía ser esa persona. Y como tal, la muerte en la cruz no tenía ningún valor. Y si la muerte en la cruz no tuviera ningún valor, nuestra fe no tiene sentido. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Y ahí es donde empieza el debate. Por tal razón, es que el apóstol Juan quiere debatir esta doctrina para que demuestre quién es Jesús. Entonces ya seguimos, Juan les advierte en 1 Juan 2, 26. Os he escrito estas cosas sobre los que os engañan. Siempre van a haber engañadores. Es por eso que nosotros cuando leemos la Escritura en Efesios 4, especialmente del 12 al 14, que dice que cuando el Señor constituyó esos cinco ministerios, apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de los cuales los evangelistas, los pastores y los maestros son los que están actualmente, fueron creados con un propósito. Y de estos propósitos hay tres o cuatro más o menos. Primero, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es lo que hacemos nosotros aquí. Para que todos crezcamos a la imagen de Jesucristo. Y hay otro tercero, para que no nos engañen con aquellos que cogen las escrituras y las tuercen. Esa es la razón por la que nosotros nos congregamos, esa es la razón por la que nosotros aprendemos de la escritura. Él les advierte, os he escrito estas cosas sobre los que os engañan. Segunda de Juan 1:7, aquí ya le explica las razones por las cuales Él les advierte sobre esta seguridad. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El anticristo no es aquel que habrá de venir en los tiempos finales. No es aquel que vendrá durante el milenio, los tiempos después. No. Este es anticristo, se lo llama, son aquellos que profesan una doctrina que va en contra de Cristo. Y en primera de Juan 4:2 él dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Esta palabra espíritu no es el Espíritu Santo. Esta palabra espíritu, según en el contexto, se refiere a una persona. Toda persona que confiese que Cristo ha venido en la carne es de Dios. Esas eran las evidencias, porque habían dudas de aquellos gnósticos que decían que Cristo no podía haber venido en la carne. Y la encarnación de Cristo es la evidencia máxima de la base del cristianismo. Por eso primera Juan, el mismo apóstol Juan, en la carta, en la epístola, lo primero que escribe es, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne. Esa es la encarnación de Cristo. Entonces, estas personas trataban de desvirtuar eso. Decían que Cristo no había sido crucificado. De hecho, un célebre filósofo que se llama Basilides, él decía que Cristo no había llevado la cruz. Él no había ido en la cruz. Que había sido este Cirene, Simón de Cirene, el que la había llevado. Y que eso era lo que le estaban atribuyendo. Pero él no era. Son muchas historias que se crearon y Juan está debatiendo esto. Entonces vamos a verlo en varios puntos. Primero, el testimonio. Juan muestra lo que debemos creer y él se enfoca principalmente en la cruz. Primera de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Vamos a desenredar esto que dice aquí. Agua y sangre. O sea que el apóstol está hablando con todas estas personas, especialmente con aquellos que dudaban, pero obviamente ahí están en medio los demás, falsos. Este es Jesucristo, agua y sangre. En ese momento el apóstol podía referirse a aquel evento cuando Jesús estuvo en la cruz y fue atravesado por esa lanza que le salió agua y sangre del costado. Puede haber sido eso. Entonces el apóstol Juan les está diciendo, mire, él sí es Jesucristo porque él estaba en la cruz y vertió agua y sangre. Pero aquí se está refiriendo a dos eventos, no solamente a uno. Él continúa diciendo, de los cuales el Espíritu Santo da testimonio, el Espíritu de verdad, y dice, el agua y la sangre, o sea que son dos. Y el agua se refiere al bautismo de Jesús. Y la sangre a la muerte de Jesús en la cruz. Es por eso que el versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Porque también habían otras herejías que decían que el Espíritu había venido sobre Cristo durante el bautismo. Había estado con él durante todos esos 3 años, pero a la hora en que él fue crucificado, el Espíritu había salido de él, y por eso fue que él había dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, claro, el evento de la cruz no tenía ningún significado. Eso es lo que está tratando de aclarar el apóstol Juan aquí. Lo que quiere decir entonces Juan es que este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a través de todo el proceso del bautismo. No solamente durante el bautismo, él estaba durante todo ese tiempo, y que no es que se haya convertido en el Hijo de Dios solamente en el bautismo, él estuvo durante todo ese tiempo y fue manifestado hasta el día de su muerte. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. O sea que el bautismo y la muerte fue el mismo Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Está aclarando este punto. Es por eso que él dice también, cuando él explica, el mismo Juan, en su primera carta, él dice que Juan el Bautista fue testigo de esto. Y nosotros lo podemos leer también en la Escritura. Cuando él vino a ser bautizado por Juan, y el Espíritu Santo vino a él en forma de paloma, porque eso no es que el Espíritu Santo sea paloma, en forma de paloma, y quedó, se posesionó en él, y quedó en él. Y ahí fue que oímos esa voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que el testimonio no solamente es de parte de Juan, que fue el visual, sino el testimonio que está dando Dios. Esa es la verdad. Entonces Juan dice, en primera de Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, que el Espíritu es el objeto del evento. Jesús es el que viene cuando Dios lo hace públicamente, se presenta al inicio de su ministerio, y la sangre es su trabajo en la cruz. Y todas estas tres secuencias están de acuerdo y apuntan en la misma dirección, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que dice también en 1 Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los tres son uno. O sea que ese testimonio es válido porque unifica la Trinidad divina. 1 Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios ha testificado acerca de su Hijo. En la ley antigua se requería que hubieran por lo menos tres testigos para que una afirmación tuviera validez. Tres. Es por eso que aquí Juan acentúa claramente, dice, los tres dan testimonio, pero mayor es el testimonio de Dios. Por el testimonio de Dios tiene más credibilidad que eso, es mayor, porque el testimonio es de Dios. Y el personaje principal de estos tres testimonios es Dios mismo. Siempre lo vemos así. Es Dios quien envió el Espíritu Santo, es Dios el que presentó a Jesús oficialmente en el momento de su bautismo, y es Dios quien llevó a Jesús a través de todo el proceso de la cruz. Y en este trabajo, Dios es el único, y los tres son uno. Por eso es que los tres dan testimonio y Dios da testimonio. Da evidencia de lo que es la Trinidad ahí concretamente. Entonces vamos a entrar al segundo punto, que es la negación. O sea que Juan les está diciendo a ellos, ustedes no creen esto. Él les está dando las evidencias de quién es Jesús, pero ellos todavía siguen dudando. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, que el creyente como nosotros tenemos el testimonio de parte del Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo de Dios. Es por eso que para otras personas en la calle, todo lo que nosotros hablamos es locura. Para ellos no tiene sentido, porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque la Escritura dice también que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que esa es la confirmación. Si tenemos el Espíritu Santo, nosotros como seres vivientes somos seres espirituales. Tenemos un espíritu que es el que Dios al principio de la creación sopló, después de que nos hizo del polvo de la tierra y nos dio vida. Nosotros somos espirituales, pero ese espíritu no significa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que después viene a residir en nosotros y nos establece esa comunicación con el Padre. Todo el mundo tiene el Espíritu, así no sea creyente, sea lo que sea. Tiene Espíritu, que es el que sostiene la vida. Cuando Dios quita ese Espíritu, esa persona muere. Porque la Escritura en Eclesiastés también dice, el polvo vuelve a la tierra, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma es la que irá a compartir una eternidad, bien sea junto a la presencia de Dios o alejado de Dios. O sea, que nosotros como seres espirituales tenemos el Espíritu Santo, que es el que Jesús nos dejó al momento de partir, y es el que nos recuerda todas aquellas cosas que Él ha enseñado. Y nos confronta con de justicia, de juicio y de pecado también. Entonces, aquí viene el punto central. Primera de Juan 5:10. El que no cree a Dios le ha hecho a él mentiroso. Y esto es muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos a veces. Muchas personas dudan de Dios. Muchas personas pueden estar dentro de la iglesia y aún en momentos difíciles dudan de Dios. Pueden estar atravesando por cualquier tipo de circunstancia. Podría enumerar varias. Pero en medio de aquellas circunstancias llegan en ese momento de duda, de aflicción, de depresión, de amargura, y llegan a dudar de Dios. Y si están dudando de Dios, si se están dudando de Cristo, prácticamente le están diciendo mentiroso. Eso es algo serio, algo que es bastante demostrable aquí. Entonces, el problema es claro. El problema es que aquellas personas dudaban, tal vez diciendo, yo no creo esa verdad que usted está diciendo, Juan. Yo no creo lo que dice usted. Otro podría decir, yo no creo que Dios haya hecho esto realmente. O en nuestras vidas. No, pero es que yo no puedo creer que Dios también haya permitido que esto pasara. Yo no puedo creer que Dios, a través de Cristo, siendo una persona santa, perfecta y todo, haya limpiado los pecados de tal persona y esta persona siga viviendo de tal manera. Se crean dudas. Y yo no creo que la escritura de este versículo me gusta, pero Señor, yo pienso que esto no tiene validez, yo lo creo de esta manera, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Y si alguien me pregunta a mí por un concepto, una opinión, y yo lo digo, y esa persona me dice a mí, ¿no sabe qué? Yo no le creo. ¿Qué está diciendo esa persona de mí? Que soy un mentiroso. Y eso es lo que se hace y se declara contra Dios. Es prácticamente como si le dijeran, Dios, tú eres mentiroso. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es por eso que Juan insiste que la verdadera prueba doctrinal es creer en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y una vez más recalca y hace énfasis en esto. ¿Pero por qué? Porque sin esa visión de que Cristo es el Hijo de Dios, nada del trabajo que Cristo pudo haber hecho durante su transcurso y en aquel momento que fue a la cruz, no tendría validez. Y esa es la verdad doctrinal que nosotros tenemos. Juan dice entonces, si usted no cree en Jesús, para usted no tiene sentido la cruz. El que no crea en Jesús, la cruz no tiene sentido. Esa es la verdad. El que no crea en la cruz no tiene sentido. No puede entender que Dios reconcilió al mundo con él a través de él mismo. Y ese es el fundamento del cristianismo, entender que Cristo es aquel que a través de su sacrificio en la cruz ha atraído a pecadores como nosotros a la presencia de Dios. Vamos al tercer punto, la intersección. Aquí vamos viendo cómo es que se desarrolla esta situación, después vamos a ver cómo se aplica esto. El tercer punto se refiere a la intersección. El versículo 14 y 15 se trata de peticiones en oración, que es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí está la pregunta clave. ¿Cómo orar? Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque es orar de acuerdo a lo que Él ha establecido en la Escritura. Eso es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No que podamos cambiar nosotros la voluntad de Dios. No que podamos torcerle el brazo a Dios. No que nosotros, como dicen algunos, declárelo, declare tal cosa y se hace. No. Lo que Dios ha declarado, su voluntad, está en la Escritura. Otros podían decir, bueno, lo que vas a hacer, Señor, hazlo ya. Total, esa es tu voluntad, podrían decir algunos. Y otros dicen, bueno, el Señor es soberano, el Señor lo conoce todo, entonces ¿para qué orar? Son puntos que muchas veces en una doctrina tan fuerte como es la doctrina de la gracia, personas se inclinan a cualquiera de estos dos puntos. Señor, lo que vas a hacer, hazlo ya, total, es tu voluntad. ¿O yo para qué oro entonces? Y tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo vemos en el caso de Moisés. Cuando el pueblo, después de que Moisés estaba en la montaña recibiendo las tablas, la ley, bajó, ¿qué fue lo que él encontró? Idolatría, adoración a un becerro. Y Dios iba a acabarlos con todos. Y Moisés ora. Y él ora una oración increíble. En Éxodo 32, él les dice, Moisés oró en la presencia de Dios y le dijo, Jehová, ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Esa es la verdad. Eso es lo que está escrito. Él está en oración declarando las verdades de Dios. Y él continúa diciendo en el 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. O sea, él está orando de acuerdo. Señor, si los vas a matar entonces, ¿a dónde están las promesas que le hiciste a los antiguos? Eso es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que él escribe es que él haría de ello una gran nación. Entonces, Moisés no está cambiando la voluntad de Dios, porque después dice la Escritura que Jehová se arrepintió, él no se arrepintió. Eso era lo que él había dicho. Y así mismo nosotros debemos orar. Cuando nosotros oramos por una persona que está enferma, por ejemplo, oramos siempre. ¿Cómo oramos? Si una persona que es cristiana, por ejemplo, nosotros oramos, Señor, tu palabra dice que nada es imposible para ti. Señor, en tu palabra tú declaraste a aquel hombre que fue bajado desde el techo cuando Jesús estaba ahí. Tu fe te ha salvado. Señor, pedimos para esta persona salvación. Y si tú quieres, Padre, si es tu voluntad, también le puedes dar sanidad. En el libro de Lucas también nos habla de 10 leprosos que pasaron. Y yo, Padre, Hijo de David, sánanos. ¿Qué hizo Jesús? Él los sanó a todos. Pero solo uno se devolvió. Y esa persona fue salva. Entonces, ¿qué es lo mejor orar? Oramos por salud, desde luego. Pero oramos por salvación. Porque todos moriremos algún día y moriremos sanos algunos. Podemos morirnos sanos, pero morirnos salvos es otra cosa. Entonces oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, pedimos, Señor, tu palabra dice que tú lo que has iniciado desde un comienzo lo culminarás hasta el día de Cristo. Señor, que esta persona que es cristiana, que está enferma, que sus convicciones sean celestiales, que su mirada sea parte de lo terrenal, que su visión sea en aquel cielo donde estaremos en la presencia de Él. Señor, que esta persona sea de testimonio, de gloria para ti mientras esté en esa enfermedad, que cada paso de su día se aferre más a ti y que en su enfermedad pueda glorificarte a ti. Por una persona que no es cristiana. Señor, llévatelo para que no sufra. O Señor, sálvalo, sánalo. Eso es lo que se pide por una persona cuando no es cristiana. O personas que no son cristianas y oran. Señor, la fe es un regalo tuyo. Por favor, Señor, toca su corazón. Regálale a esta persona ese don de la fe, que pueda creer en ti. Que la luz, aquella luz que tú hiciste brillar en la creación y se hizo la luz, esa luz del Evangelio pueda venir a su corazón y pueda resplandecer dentro de él la fe y pueda creer en Cristo. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque oramos de muchas maneras. No pedimos para la gloria de Dios. Pedimos cosas que satisfacen nuestro ego. Pedimos cosas que nos llenan de orgullo. Pedimos cosas que nos aumenta nuestro vivir o nos da gusto o nos da satisfacción. Pero no pedimos para la gloria de Dios. Pedir para la gloria de Dios es siempre pedir por santidad, pedir por unidad, pedir por paz entre nosotros mismos. Ese es orar de la manera a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Obviamente, todo lo que nosotros pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y es pedir de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Este ya es el punto central. La vida que está hablando aquí se está refiriendo obviamente a la vida eterna y la muerte eterna. Cuando se habla del pecado de muerte, que es el punto siguiente, ¿cuál es ese pecado que lleva a la muerte? Por siglos se ha debatido este tema. Y es más, de hecho la iglesia convencional, la iglesia católica, ha sacado de este versículo una doctrina. Ellos dicen, hablan del pecado venial y el pecado mortal. Ellos dicen que hay pecados que son veniales, que no, que son pecaditos que no tienen ningún problema, que esto, que lo otro, solamente con que vayan y hagan ciertas, que ellos les llaman ritos, ciertas penitencias, que con eso ya no tienen ningún problema. Pero según ellos hay pecados de muerte, como asesinato, como fornicación, como otras cosas que eso no tienen salvación. Y no solamente eso, ellos dicen que muchas de esas circunstancias son visibles en el momento de la muerte. Y algunos ponen como ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cuando Ananías y Zafira fueron confrontados por los apóstoles y ellos, por mentirle al Espíritu Santo, murieron ahí mismo. Entonces dicen, si ve, ellos cometieron pecado mortal y por eso murieron ahí mismo. Pero eso sería algo ilógico, tratar de decir que cuando una persona muere instantáneamente por un pecado mortal. Porque si eso fuera así, ¿cuántos mueren diariamente? ¿Cuántos hijos de Dios mueren diariamente? Y no quiere decir que han cometido un pecado mortal. Eso es una herejía decir eso. Entonces, decir que si una persona muere, es por eso es totalmente algo y señalar, primera de Juan 5, 16 y 17, para mostrar esto sería un error completamente. Eso no es lo que quiere decir. El pecado que lleva a la muerte es el pecado eterno e imperdonable. Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo también, cuando Jesús ha hecho milagros, ha salvado a alguien que tenía demonios, él fue confrontado por los mismos fariseos y dijeron, sí, usted hace eso por Belcebú. Le estaban otorgando a los poderes del Espíritu Santo la obra de Belcebú. Y ahí es donde Jesús dice que ese sería el pecado imperdonable. Pero aquí estamos hablando de otro pecado. Y es más, ahí lo está hablando acerca de los fariseos, aquellos que no eran cristianos. Nosotros lo vemos en el capítulo de Mateo, pero el problema aquí es que Juan está hablando de hermanos. De hermanos. O sea, él dice en 1 Juan 5, 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, a su hermano pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. O sea, él está hablando de hermanos, pero aquí la cuestión, ¿qué hermanos? Son falsos hermanos que estaban metidos dentro de la iglesia. Falsos hermanos que estaban siendo influenciados por aquellas doctrinas y estaban trastornando a los verdaderos creyentes. Eso está trayendo duda a ellos. Eran falsos que propagaban una falsa enseñanza. Eso lo vemos en muchas partes. Y es por eso que él dice, en 1 Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y cuando habla aquí, no creáis a todo espíritu, sino que los probéis, está hablando de doctrinas. Eso es esencial. Cuando una persona está en una iglesia, muchos nos visitan a nosotros, algunos vienen por una ocasión, dos, otros hermanos se quedan. Porque la cuestión doctrinal es muy importante dentro de la iglesia. Hay doctrinas que prácticamente están ligadas a lo que es la prosperidad, a lo que es el beneficio del creyente, a lo que son las promesas, a lo que son aquellas todas cosas que levantan el ego de la persona, todas aquellas creencias de que usted puede hacer, pedir, no decir... No declare con su boca lo que no es, o no traiga cosas que no son como si fueran. El único que tiene el poder creador es Dios para crear cosas que no son y hacerlas visibles. Pero se crean doctrinas, declárelo, píselo, todo lo que pisare la planta de su pie será suyo. Wow, declárelo. Falsas doctrinas, creencias que no van con la verdad bíblica. Eso es lo que estaba pasando aquí. Falsos hermanos metidos dentro de la iglesia. Falsos hermanos que habían escuchado el evangelio. Falsos hermanos que habían participado de la congregación. Habían participado de aquello todo que nos ofrece el compartir en armonía con los hermanos. Habían venido a la fe. Estaban prácticamente viéndose como verdaderos cristianos. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Rechazan los fundamentos del evangelio, niegan a Cristo, niegan su sacrificio en la cruz y hacen a Dios mentiroso. Ese es el pecado. Y por eso Juan dice en primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí es donde entra el contexto de este versículo. Porque siempre escuchamos ese versículo. Porque muchas personas están en una iglesia, practican o declaran una mala doctrina. Y una persona que la ha escuchado, la verdadera, dice, no, yo me voy de aquí, esto lo que hay aquí es falsedad. Entonces ya el falso pastor dice, sí, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y es verdad, porque no era de los falsos de ellos. Así es. Pero cuando dice aquí que salieron de nosotros, son Juan declarando que esos que salieron de la verdadera iglesia eran falsos, no eran verdaderos cristianos. Y estaban declarando algo que no era, eran herejías. Sostenían un error, creaban divisiones. Y es por eso que Juan los llama anticristos. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, si alguien niega que Jesús es el Cristo, es un anticristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, dice él. Y en el versículo 23 de primera de Juan 2 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y estos anticristos, como les dije anteriormente, no son aquellos que vendrían en los tiempos finales, en el arrebatamiento, en la gran tribulación, la restauración de Israel o el milenio. No, 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 no. Estos anticristos son los que están negando a Cristo. Y si un cristiano profeso niega a Cristo, un cristiano profeso, póngale cuidado, niega que el Espíritu Santo le ha traído el arrepentimiento, está negando todo el paquete. Porque es que esa es la cosa, cuando niega a Cristo, está negando al Hijo, está el Espíritu Santo y está negando al Padre. ¿Por qué? Porque está negando al Espíritu Santo que le ha traído el arrepentimiento, a Dios que le ha dado la fe, y ellos están más sin esperanza. Ya no tienen otra esperanza, porque han negado lo más importante y la única verdad. Y yo les pregunto, ¿qué tal si una persona niega la única provisión que lo puede salvar, y ese es Cristo? Lo está negando todo, entonces esa persona está prácticamente en pecado de muerte. Es lo que está diciendo aquí. Y esto son aquellos hermanos que conscientes, póngame cuidado, no son aquellos que no, de pronto no, me están engañando. No, no, conscientes, escuchan el Evangelio, lo viven, aparentan dentro de la iglesia como que son verdaderos cristianos y simplemente niegan la verdad, y no solamente la niegan, sino que traen falsas enseñanzas dentro de la misma iglesia. La traen. Y esto se llama apostasía. Esto es algo grave, la apostasía. Son aquellas personas que, habiendo conocido la verdad, después se van en contra, no solamente que la niegan, sino que se van en contra de ella. Y apostasía en el original es como un apartamiento desleal. Esto se relaciona como con una revuelta militar, como con un golpe de Estado. Eso es lo que se traduce como apostasía. Y si lo ponemos en el plano de la iglesia, esta es una persona que se está yendo en contra de toda la creencia bíblica y de todo lo que es el fundamento real de la iglesia. Y esta apostasía son personas que, como les digo, son personas que vinieron a Cristo, se bautizaron, han sido aceptados por los hermanos, han escuchado la verdad de las Escrituras y han creído algunas cosas, pero no perseveran. Se apartan negando lo más importante y la única verdad. Esta persona no tiene en ellos ese fruto de evidencia de la vida eterna. Y esto es lo que Jesús compara a veces cuando habla de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador presenta cuatro terrenos. Uno es el que cae en la tierra que era pisoteada. De tanto caminar, esa tierra se vuelve sólida como roca. La semilla que cae ahí no sirve. Esas prácticamente son aquellos corazones que rechazan a Dios. Pero de ahí hay tres que caen en tierra. El uno cae entre rocas, que tiene tierra y roca. El otro cae en tierra entre espinos, y el otro cae en tierra buena. La cuestión aquí es que cae entre roca, tiene parte de tierra, la parte de abajo es roca, y el que cae entre espinos, esos crecen, esos dan tallo, esos dan hojas. Pero ¿qué pasa? El uno, el que cae entre rocas, las aflicciones, los problemas, lo apartan de la fe. Y el que cae entre espinos, la tierra es buena, está creciendo, pero los afanes del mundo, las delicias de la vida, los placeres, lo ahogan y muere. Entonces, ¿cómo se diferencian estos tres terrenos del bueno? Se diferencian por el fruto. Y es por eso que el cristiano verdadero persevera. Este pecado que conduce a la muerte es la apostasía. Se ha declarado muchas cosas, pero el pecado que conduce a la muerte, la apostasía, y no es que yo lo diga, lo que yo diga no tiene sentido, vamos a verlo con la escritura. Hebreos 6:4. Y es lo que duele. Es por eso que Juan dice que oremos. Que oremos. El punto central de este versículo no es tanto el pecado de muerte, es la oración. La oración. Hebreos 6:4 dice, y este es un versículo que ha sido malinterpretado muchas veces, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es totalmente afirmando lo que este pecado de muerte es. ¿Y qué quiere decir aquí? Es imposible que una vez los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Este versículo lo atribuyen muchos a que la salvación se pierde. Y esto no es lo que está diciendo aquí. Cuando nosotros estamos aquí, ustedes están aquí, ustedes están siendo iluminados por la palabra. Te están recibiendo, están escuchando la palabra. Esa es la iluminación. Y gozan del don del Espíritu. El Espíritu es el que nos da para poder transmitir la palabra. O sea que estas personas son personas que están escuchando la palabra. Dice, y así me gustaron de la buena palabra de Dios. Ahí está. Y los poderes del siglo venidero, las promesas que nos dice la Escritura. Pero estas personas recayeron. Son personas que, como hablábamos al principio, personas que han creído el Evangelio, se han bautizado, están dentro de la iglesia, viven como cualquier cristiano, se ven aparentemente como hijos de Dios, pero no lo son. Este es el pecado que está haciendo aquí. ¿Por qué? ¿Qué lo dice en el final del versículo 6? Porque es como si crucificaran de nuevo a Cristo para sí mismos. ¡Wow! O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz no tuvo valor para ellos y prácticamente están rechazando la fe. Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tremendo. Si pecáremos voluntariamente, aquí no está diciendo que fue que lo engañaron, que fue que lo confundieron, no, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Son personas que estuvieron en una iglesia, escucharon la palabra, entendieron lo que es la verdad, pero se alejaron. Aquí está diciendo voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya la muerte de Cristo en la cruz no significó nada para ellos. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Aquí es donde está la perseverancia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Dios no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Esto me hace acordar. Había un pastor que había estado por muchos años dentro del ministerio. Al final del tiempo, años después, 30 años después, resulta que esta persona se encontró viviendo una doble vida. Tenía un amante, pastor, después de tantos años. Y llega, la esposa lo confronta a él y sí, se tienen como un tiempo de arreglo mientras pues solucionaban la situación. Este pastor lleva a cabo una ceremonia, un matrimonio. Y en ese matrimonio, él habla acerca de la lealtad, de la fidelidad, poniendo la escritura, que amar como Cristo ama a su iglesia, un sermón hermosísimo sobre la fidelidad. Cuando termina el sermón, llega y le dice a la esposa, le dice, ¿cómo es posible la situación que nosotros estamos viviendo? Y tú hablas de fidelidad, hablas de la relación de Cristo con su iglesia, ¿Qué es esto? Yo soy profesional. Yo soy un profesional, dice, le contesta él a su esposa. Y en eso se han convertido muchos pastores. Son profesionales. Son excelentes en la predicación. Usted los oye hablar y, wow, parecen ángeles predicando. Tienen una voz, una elocuencia, una transmisión que convence, hace llorar. Transmite unos mensajes increíbles. Pero su vida es totalmente diferente. Son profesionales. Se aprenden un texto de manera perfecta y lo llevan a cabo, lo realizan. Pero su vida no demuestra. Eso es lo que decía cuando los fariseos, Jesús les decía, ustedes hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Predicaban una cosa y hacían otra. Y es lo que está criticando aquí. O sea, la perseverancia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y esto no solamente es para los que están públicamente, para toda persona, porque nosotros vemos hermanos, hermanas que están aquí sentados, pero nosotros tenemos un constante caminar y esta perseverancia va a ser hasta el último día. Por eso el Señor dice, cuando venga el Señor hallará fe, porque es que en la perseverancia está, en creer y seguir creyendo hasta el final. Muchos ahora son, wow, devotos, oradores tremendos que se dedican al evangelismo, se dedican a la predicación, son amorosos, son generosos. Pero ¿hasta cuándo va a durar? No es como una llama que empieza fuerte y después se va apagando, no. En la perseverancia, si alguno de vosotros, dice él, se extravía, ese tiene al Padre y al Hijo. 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, aquella persona que a través del tiempo se ha apartado, no ha perseverado, ¿qué dice la Escritura? Ni siquiera lo reciba. Es duro. Ni siquiera lo reciba. Y dice en el versículo 11, porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Lucas 9:62. Es por eso que el Señor dijo, Señor Jesucristo, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Vamos hacia el frente y miramos hacia atrás. Yo estoy con Cristo, qué bueno, gloria a Dios. Pero estas personas se van de fiesta. Estas personas se van a ir a un paseo por allá tantos días y eso va a haber licor, eso va a haber de todo allá. Yo tengo que ir a la iglesia. Personas que están caminando, pero que como que sienten y miran con alelo el pasado. Eso es lo que está diciendo aquí. Wow, esa salsa que me ponía a mí a temblar el otro. Esos amigos que cómo pasamos de bueno. ¿Pero por qué? Haciendo lo que no debían. Lo que no debían. El pecado de muerte, igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo, es amargura. Es una amargura endurecida, es resistencia. Es un corazón que rechaza la verdad de Dios que ha revelado a través de Jesucristo. Es el rechazo repulsivo contra la verdad de Dios. Lo rechazan. Pero es que hay personas que no han escuchado nunca el Evangelio y lo rechazan. Estas personas a la hora de la verdad no tienen tanta culpa como los que ya habiéndolo conocido lo rechazan. Y es por eso que Juan está escribiendo. Porque esto es para cristianos. Esto no es para personas que están apartados de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando una persona rechaza repulsivamente esta verdad, le está diciendo a Dios mentiroso. Y es prácticamente lo mismo que el pecado contra el Espíritu Santo. Cristo, a través del Espíritu Santo, sanó a aquella persona que tenía demonios. Le dijo, no sé por Belcebú, está mentiroso, usted no fue. Cuando una persona apóstata dentro de la iglesia que ha conocido las verdades, ha sido iluminado por la palabra de verdad, se ha bautizado, ha participado de los dones del Espíritu, de las verdades futuras, y niega a Cristo, le está diciendo a Dios mentiroso. Entonces, prácticamente, la finalidad de ambas es el mismo, decirle a Dios mentiroso. Ese es el pecado de muerte. Y la respuesta no es en sí el pecado, la magnitud, sino que es la actitud y la disposición del pecador que rehúsa la limpieza y el perdón en la única solución que es ofrecida. Pero alguien va a decir, bueno, pero él estuvo en la iglesia, ¿él pierde la salvación? La respuesta es no, porque nunca la tuvo. Él no puede perder algo que nunca ha tenido. No la tuvo, no tuvo salvación. Entonces, ¿qué va a perder si no la tuvo? El énfasis principal de los versículos 16 y 17 es la intersección. O sea, venir al Señor al favor de una persona y pedir a su favor. Eso es lo que es la intersección. Es por eso que 1 Juan 5, 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. La oración, la intercesión, la intercesión. Y estos versículos hablan del modo cómo tratar con el pecado en la congregación. Alguien que se ha salido del camino y no viene de la manera que Dios ha propuesto, la llamada a la iglesia es a orar por esa persona. Orar por esa persona. Que el Señor lo restablezca en el camino de la vida. Por aquellos hermanos que caen, siempre se debe orar. Los hermanos que caen. Por eso dice 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, lo que Juan está dirigiendo aquí, en esta petición, es que lo principalmente es que debemos orar. Por lo principal que debemos orar, y eso es lo que nosotros también tenemos que examinar cuando oramos. Eso es lo que Él está diciendo. Pero en una de las principales cosas que nosotros debemos orar en medio de todo, es por santidad. De acuerdo a la voluntad de Dios, pedir por santidad. Pedir por santidad. Pero una de las principales cosas es esas. Y cuando oramos uno con los otros, es que nos apartemos del pecado. Esa es la petición. Por valores eternos, por las circunstancias que pueden perdurar dentro de cada uno de nosotros durante el resto de nuestras vidas. Entonces aquí podemos entender lo que es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí también hay otro detalle. El cristiano genuino siempre va a perseverar. Porque hay algunos que aparentan ser verdaderos, pero no continúan, se apartan. Se extravían, no perseveran. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La perseverancia. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. El que no persevera no lo tiene. La perseverancia. O sea, que Juan nos habla del poder de Dios que asegura la perseverancia del verdadero creyente. Aquí ya él nos va a decir. Y la confianza que tenemos es saber, o sea, conocer esas dos palabras que le estaba diciendo que Juan menciona aproximadamente 22 veces en este primera de Juan. Es que aquellos verdaderos hermanos, los que han nacido de nuevo, van a caer, pero ellos se levantan, que de pronto se han salido del camino, pero no practican el pecado. Una cosa es que caigan, pero no practican el pecado. Ya nosotros entendemos lo que es practicar. Practicar es algo que se hace constantemente, lo que hacen los músicos, lo que hacen los deportistas, los que hacen aquellos que se dedican a una enseñanza, algún ejercicio, alguna actividad que requiere de constante ejercicio. Estas personas practican eso. Pero entonces, el que cae no lo hace una y otra vez. Lo hará, cayó, pero no lo hace más. El verdadero Hijo de Dios no persiste en el pecado. ¿Y por qué? Porque Cristo nos mantiene seguros. Él nos guarda y nos protege del maligno. Eso es lo que dice Juan en el versículo siguiente, 5:18. Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos, o sea, estamos seguros, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, este no apostata. Este es el contexto, no apostata. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estas son las verdades cristianas. Finalmente, entonces, Juan termina diciendo, primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Ese es curioso, ¿no? Después de que Juan ha hecho toda esta exposición, dice, guardaos de los ídolos, un cierre como que, después de que ha dado tremendo regaño, dice, guardaos de los ídolos. Pero esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros antepongamos ante Dios, que pongamos en medio de Él, eso es idolatría. Cualquier idea o creencia acerca de la salvación fuera de Cristo es idolatría. Aquellos que creen que a través de María hay salvación es idolatría. Aquellos que piensan que a través de la Virgen de Guadalupe hay salvación es idolatría. Aquellos que piensan que a través del santo, cualquiera que sea de los miles que tienen, hay salvación es idolatría. Solamente Cristo. Porque los gnósticos creían en un Cristo. Los gnósticos creían en un Cristo, pero no en el Cristo como el Hijo de Dios. No creían en un Cristo con el poder del Espíritu Santo. Y aquí podríamos hablar nosotros aquí. Nosotros creemos en un Cristo, pero ¿estamos creyendo en el Cristo de la Escritura? ¿Estamos creyendo en un Cristo que nos puede solucionar nuestros problemas? ¿Estamos creyendo en un Cristo que nos puede traer mejor trato con nuestros niños? ¿Estamos creyendo en un Cristo que nos puede dar el esposo o la esposa ideal? ¿Estamos creyendo en un Cristo que nos puede dar un mejor trabajo, un mejor ingreso, una mejor posición académica? ¿O estamos creyendo en el Cristo de la Biblia? Que como le dijo el ángel a José cuando María había quedado embarazada, le dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de pecado. La razón principal por la que Cristo vino fue para salvar a su pueblo de pecado. El único problema o la única circunstancia en que el mundo no tiene solución es el pecado. Las demás circunstancias, de una u otra forma, se pueden conseguir. Pero el pecado es uno que solamente viene a través de Cristo. O sea, que por eso la recomendación de Juan, todo aquello que niegue a Jesús e intemporga otro en medio de la salvación es idolatría. Por eso él dice en el versículo 5:20, dice, estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios, Jesucristo, este es el verdadero. Y la vida eterna. O sea que en conclusión, el pecado de muerte está en la actitud y la disposición de aquella persona que está pecando. Es el corazón, la actitud, la disposición, ese rechazo voluntario, esa negación certera, ese alejamiento voluntario de las verdades de Dios. El pecado de muerte está en aquel que, habiendo conocido la verdad, se aparta rechazando la verdad. Ese es el pecado de muerte. Piense esto, como le dije ahora. Si alguien rechaza a Cristo, que es la única provisión que Dios ha dado para poder tener salvación, ¿a dónde más echamos mano? O sea, si una persona niega a Cristo, está en pecado de muerte total. No hay solución. Alguien podría venir al pastor y decirle, ay, pastor, yo estoy preocupado porque tal vez está en pecado de muerte. Pero si esa persona está en pecado de muerte, la respuesta es no tema, porque está preocupado. El que verdaderamente lo está, ese ni le interesa. Ese sigue contento en lo que está haciendo, ese no se preocupa por ello. Esa es la verdad. Porque estas personas tienen sus oídos tapados. Uno puede persistir en ellos, puede insistirles, puede rogarles, puede llorarles. Pero estas personas definitivamente rechazan la verdad. Y no quieren regresar al único lugar de perdón, que es la cruz de Cristo. Y simplemente ellos no tienen ningún interés. Entonces aquí vemos que Juan, estudiando esto, Juan tampoco está prohibiendo que oremos por esas personas que están en pecado. Él dice aquí, dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Él no está diciendo, hay pecado de muerte que yo digo no se pida. En otras palabras, él prácticamente no está seguro si se deba pedir por esto. Pero lo que sí está seguro es que se debe pedir por los otros, por aquellos que recaen, por aquellos que se han apartado de la iglesia. Y la iglesia debe pedir por ellos que se han salido del camino. Y la pregunta es, ¿conocen ustedes a alguno que esté en este andar? Que se haya apartado del camino. Es por aquel que debemos orar. Muchas personas, habiendo conocido la verdad, están fuera. pueden estar apartados, que no estén negando la verdad bíblica. No quiere decir que están apostatando, pero se han apartado. Y si se apartan, podría llegar también el maligno y llevarlo a rechazar lo que fue la doctrina que ellos conocieron en un tiempo. Y la iglesia debe pedir por ellos. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y ahí es real. Esa es una de las cosas que a veces suceden. Muchas personas ponen al maligno, a Satanás, como que no, ese no tiene ningún poder, eso no hace nada, eso no importa. Y otros lo quieren endiosar, otros lo quieren dar como que es soberano. Pero ni una cosa ni la otra. Satanás existe. Él funciona, él opera, él trabaja. Pero nosotros estamos en el Hijo de Dios. Y por eso dice, sabemos que somos de Dios. O sea, que el que está en nosotros es más fuerte que el que en el mundo está, dice la Escritura. Y terminando, por eso Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, que el verdadero Hijo de Dios permanece. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Esta es la verdad. Gloria a Dios. Siempre tenemos que agradecerle a Dios por mantenernos en el camino, por hacernos persistir en su verdad. Y la mayor oración que podemos hacer siempre es que este caminar que tenemos, que es largo, es estrecho, es apretado, podamos siempre ser guiados por Él. Porque hay personas que tratan de desviarnos y apartarnos para el camino ancho. Pero el camino ancho no va a conducir a una puerta estrecha. El camino estrecho es el que lleva a la puerta estrecha. El ancho simplemente va a llevar a una puerta ancha que termina en perdición. Perseveremos, mantengámonos firmes, guiémonos, llevemos ese paso adelante, caminemos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar entonces. Bendito Señor, Padre de la Gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Aquí estamos, Señor, dándote gracias, porque es dura tu palabra, Señor. Pero esta palabra que nos confronta nos hace ver las verdades, la seriedad, la importancia, lo firme que es la convicción de estar en Cristo. A la misma vez que nos pone énfasis en aquel pecado de muerte que es rechazarte a ti, oh Padre, rechazar tus verdades, rechazando a Cristo, rechazar su muerte, rechazar su vida y su resurrección, es rechazarte a ti, Señor, y decirte a ti mentiroso. ¡Qué pecado más grande, Señor! Guárdanos, Padre. Guarda nuestro corazón. Guarda nuestra vida. Guarda nuestros pensamientos. Guarda nuestra identidad, Señor. Que podamos caminar siempre como testigos tuyos, Señor. Que la verdad tuya, Señor, a pesar de que a veces nos vemos confrontados, nos vemos afligidos, nos vemos probados, nos vemos afectados en nuestra propia vida, en nuestra salud, que eso no nos aparte de ti, Señor. Que no nos lleve a quererte cuestionar como lo hizo Job en un momento. Que no nos lleve a querer preguntarte y querer tenerte a ti de frente para argumentar nuestra posición y preguntar por qué esto. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes. Tú eres el que da ese querer y el hacer. Danos el desear, el anhelar caminar en ti, el anhelar serte fiel, el anhelar proclamar tus verdades, el anhelar ser ejemplo de otro, el anhelar proclamar a Cristo, su muerte, su cruz, su resurrección, para que otras personas puedan venir al arrepentimiento. Señor, tú eres santo, Señor, santo, santo. Santo, santo eres tú, Señor. No cabe ninguna palabra que nosotros podamos decir en contra de tu santidad. Es completa, es eterna, es inmensa. Digno eres por siempre, Padre. A ti es toda nuestra adoración, a ti es toda nuestra alabanza, a ti es toda la gloria, Señor. Santo eres, santo. Aquella pureza, aquella integridad, aquella perfección no se mezcla con el pecado. Por tu gracia, Señor, a través de Cristo nos has hecho limpios por su sangre, por su muerte, por su resurrección. y a ti te damos todo el honor y la gloria, Señor. Santo eres por siempre, bendito eres. Oramos a ti en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.